El próximo día 17 de junio, en Madrid, en el Palacio de los Deportes, que otros dicen el Wizzin Center, yo digo el Palacio de los Deportes, ese día 17 de junio, a las 9 de la noche, actúa este señor que empieza a cantar en las cinco letras. Y ya estoy viendo que Fernando Rodríguez Lafuente, en un papel, toma nota del día y de la fecha y del lugar. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Y buenas tardes, porque esto se emite después el sábado a las 2.
El sábado, justo cuando estemos preparados ya para el derbi.
Para el derbi, efectivamente, es verdad. Así que bueno, vas a ir, ¿no? Por lo que veo, vas a intentar por lo menos.
Sí.
Bueno, yo también voy a ir. ¿Cómo estás, Maribona?
Buenas noches y buenos días. Buenas tardes. Buenas, ya me tienes aquí un poco despistado, pero bueno, de momento noches, que es en lo que estamos ahora.
Esto se emite los viernes a esta hora de la noche y se redifunde el sábado.
Te lo podemos decir al modelo que lo hacía Rafael Alberti cuando le hacía una entrevista en la radio. Decía, buenas noches, don Rafael. Decía, buenas noches.
Elena Cortés.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va la vida, Elena?
Pues muy bien.
Estupendamente.
Sí,
como
¿no?
Siempre. Sí,
como siempre.
Sin novedades, o sea, no news, good news, ¿no? Como dice.
Bueno, me alegro mucho. Oye, esto de Fogerty, que es la voz de la Creedence Clearwater Revival, este hombre debe tener, como Dylan, ya cerca de 80 años, sí, digo yo. Pero sí, es que siguen ahí. Eric Clapton, Van Morrison, Fogerty. Bueno,
algunos siguen y otros.
Paul McCartney. Oye, sí.
Sobreviven.
Ya bueno, pero ¿qué decir de los Rolling? ¿Qué decir de los Rolling Stones?
Sí, mejor no decir nada.
Pero si suman 400 años entre los cinco.
El aspecto de los Rolling es como si te vas al Valle de las Momias.
Ahora, de todas formas, en esto, vamos a ver, si un escritor. Un novelista como Vargas Llosa, del que hay noticia y ahora no la contarás, sí. Con más de 80 años sigue haciendo fabulosas novelas. Si hay periodistas con 80 años escribiendo buenos artículos, si hay músicos, porque no va a haber músicos y cantantes que hagan lo mismo.
Pero es que no,
¿no?
es muy habitual. Bueno, si me permites, hace apenas 48 horas, el miércoles, fallamos el premio Francisco Umbral, que es el premio al mejor libro del año, y recayó en Mario Vargas Llosa, como tú bien decías, por tiempos recios. Además, se dio una circunstancia bastante feliz, y era que siempre, en los últimos años, fallamos el premio en la sede de la Fundación Ortega y Gasset de Gregorio Marañón, y anuncié, mientras estábamos dando noticia del premio en la rueda de prensa posterior a la reunión del jurado, que además la cátedra Vargas Llosa va a tener su sede en la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Uh-huh. Así que era una doble. Pero bueno, fue por tiempo recio. Y hay que decir una cosa, ¿eh? Y lo he contado, lo conté el miércoles en la rueda de prensa. Es muy difícil, y hay muy pocos casos en los que un premio Nobel, después de obtener el premio Nobel, escribe algo importante. El caso de Vargas Llosa no es normal, es casi como Thomas Mann cuando gana el premio Nobel, porque el premio Nobel, ¿sabes que había una...?
En Vargas Llosa hay cosas que no son normales, muchas, ¿eh?
No, pero y es que este es un hombre que este año cumple nada menos que 84 años, o sea, que decir,
sí,
es verdaderamente encomiable, bueno, pues. y como siempre estamos al tanto de lo que hay que estar, nuestros oyentes recordarán que fue aquí en las cinco letras del Enfoque en Onda Madrid donde recomendamos el libro, la novela Tiempo Recio, ¿no?
Por cierto, hablabas antes de Francisco Umbral, y puesto que tú eres filólogo y además un hombre tan dentro del mundo de los libros y de la literatura, ¿quién lee hoy a Francisco Umbral? Nah, di la verdad, Fernando.
Es que esto se emite por la noche, después es el sábado por la mañana.
Yeah.
En fin, ya que me lo preguntas, te lo digo. La historia de la literatura...
¿Me puedes responder con una pregunta? ¿Y quién lee a Delibes? ¿Y quién lee a Galdós?
No, y te digo algo más gordo.
Sí.
Más gordo en cuanto a repercusión mundial de ese escritor. ¿Y quién lee hoy a Cela? Y a Umbral casi...
Yo lo leo.
Pero Umbral tiene sobre todo un libro extraordinario.
Que tiene varios.
Mortal y Rosa. Y Travesía
y
de Madrid.
Travesía de Madrid.
Y esos libros van a quedar siempre y después.
Y el día que llega el Café Gijón también.
También.
Es bueno.
Y los artículos esos de Madrid, tanto los que publicó
en
primero
el país, como
en el país,
mundo,
en el mundo, y ese paso efímero que Carlos y
por
yo
ABC,
recordamos.
Por ABC.
Por ABC. Lo tuvimos unos días.
Que, ¿no? Que enloqueció al son, ¿o qué? Aquello, ¿no?
Una cosa, pero, una cosa absurda. Un fichaje millonario que duró 15 días, no creo que llegara.
Que no estaba la visión para aguantar umbral en aquel momento. ¿Eh?
Yo no creo que era eso, ¿eh? Porque el ABC, en ese sentido,
bueno,
siempre ha sido...
El ABC de Anson estaba abierto a todas las firmas.
No, y ha sido siempre.
Desde
su fundación ha sido un periódico que ha tenido las mejores firmas
literarias
de España, pero que son cosas que a veces encajas y no encajas. Oye, que eso no tiene nada que ver a veces ni con la calidad ni con la voluntad, sino que nos pasa con gente que conocemos. Oye, vamos a hacer una confesión. Yo conozco cantidad, yo tengo lo que podríamos denominar el síndrome Salieri, ¿no? Por la película Amadeus de Milos Forman, dedicado a Mozart. Salieri, un hombre culto que trata de dejar. Y ve a un tipo ridículo que va vestido como un hortera de la época, que los ha habido siempre, tremendo, y que en cambio, cuando se pone delante de un piano, es algo absolutamente magistral, que por mucho que estudie Salieri, nunca va a llegar. Te puedo asegurar que yo he conocido casos en la literatura. Gente a la que admiro literariamente y con la que no me iría a tomar una caña ni borracho.
Bueno, vamos a precisamente que hablamos de caña y de bebida.
Y de barro. De cañas y de barro.
Vamos a empezar abriendo boca estas cinco letras. Aquí ya saben ustedes que nos alimentamos para el cuerpo y también para la mente y para la cabeza. Por eso este programa va de música, de libros, de cine, de series y también de gastronomía. Querido Carlos Maribona, no sé si ya es mucho adelantarse, no lo sé, pero ya llegan las fresas de Huelva, ya llegan. Están aquí
las fresas,
nuestras mesas, ¿no?
Llevan ya un mes prácticamente.
Pero se adelanta cada vez más, ¿no?
No, la temporada de fresa en Huelva siempre ha empezado en enero, incluso a veces hay años que a final de diciembre y se prolonga hasta final de mayo prácticamente. Bueno, es lo que tiene precisamente esa fresa, que es una fresa que inunda el mercado, no solo en España, pero el 90% de la producción de Huelva, que es donde está casi todo concentrado, se va a Europa, o sea que aquí tenemos, pero ahora en las fruterías ya está el rojo allí llamando la atención a cualquiera que pase.
A precios muy populares, además, ¿no?
A precios muy populares, porque claro, es que la producción es muy alta. Es que tú ten en cuenta que Huelva está produciendo pues el 90% de toda la fresa que se cultiva en Europa. O sea, es una auténtica barbaridad y son producciones masivas, por así decir. Ahora mismo Huelva, algunas zonas de Huelva, sobre todo la zona de Palos, Moguer, toda esa parte, está compitiendo con Almería en los plásticos. O sea, Almería siempre ha sido famosa por sus plásticos para sus tomates, para sus hortalizas. Bueno, ahora hay zonas enormes de Huelva que en esta época están cubiertas de plásticos y debajo se están cultivando las fresas.
Ya. O sea, que la fresa viene de Huelva y gran parte de ella se va
a Europa, a Alemania, exterior, ¿no? Gran Bretaña. Pero tú fíjate, en realidad hablamos de fresa, pero...
Es el fresón.
Eso es el fresón, ¿no? Toda la vida lo hemos llamado fresón. Es la fresa grande.
Hay fresones que parecen naranjas.
Exacto. ¿Eh? Es para no confundirla con la fresa. No deberíamos confundirlo con lo que es la fresa más delicada, pues por ejemplo la que tenemos aquí en Aranjuez, que esa sí es de primavera. Esa es una fresa de mayo, junio. Tiene una temporada muy corta y es muy cara porque hay muy poca, porque se produce más artesanalmente.
Muy pequeñita, margen feucha en algunos casos.
Exacto. ¿Eh? Y estas son grandes, vienen todas hermosas, bien calibradas, entran por los ojos, ¿no? Pero fíjate que es curioso que todos pensamos fresas de Huelva, bueno, pues toda la vida ha habido fresas en Huelva, ¿no? El cultivo de la fresa en Huelva lo introdujo un empresario de Sevilla que se llamaba, lo tengo que apuntar a algún sitio, se llamaba Antonio Medina, que trajo unas plantas de California de fresa, de este tipo de fresa grande que no existía en España, de fresón, empezó a cultivar y en una finca suya y desde los años 60 hasta ahora, pues fíjate, ahora hay 6.500 hectáreas, da trabajo a 50.000 personas, que parece una tontería, pero hay 50.000 personas en la recogida
de la
fresa
ocurrencia de Antonio,
en estos seis meses, y ha creado una riqueza para una provincia como la de Huelva, que está un poquito mal, por así decir, aunque tiene costa, aunque tiene los jamones y tal, pero que económicamente no está bien y le ha dado una riqueza enorme.
La fresa, además, que es un postre, es una fruta relativamente moderna en nuestras casas, porque antes quien comía fresas es que podía comer fresas.
Claro, y además eso, teníamos fresas un mes al año.
tú ahora, si quieres fresas de Aranjuez, no tienes más de 30-35 días para poderlas comer. Entonces era muy, muy estacional. ¿Qué han hecho? Alargar 6 meses con un producto, además, que se conserva muy bien porque es menos, sufre menos que esa fresa pequeña, que es muy delicada, está al final. Pero aún así se coge a mano, ¿eh? No hay máquinas para coger ahora mismo la fresa, por eso hacen falta tantísimas personas trabajando. Y son unas fresas muy peculiares. Yo pensaba que solo había un tipo de fresón y estuve el otro día precisamente en Huelva viendo algunos invernaderos de los que están saliendo estas primeras fresas. Hay hasta 6 tipos diferentes, con distintos tipos de acidez o de dulzor. O sea, a mí, por ejemplo, personalmente me gusta la fresa con un punto de acidez, ¿no? Que sea demasiado dulce, pero las hay de todos tipos y para todos los
¿Tienes
los
opinión gustos. Acerca de las fresas con nata?
Es como los roscones con nata, Carlos.
Pues yo creo que sí, que sí, efectivamente. A mí me parece que a la fresa le sobra la nata siempre, pero vamos, no sé.
A mí me gustan con vinagre y azúcar.
Eso es como así es como se han comido o como se han comido más tradicionalmente.
Con zumo de naranja.
Con zumo de naranja también. Bueno, la fresa lo admite todo, ya sabes, en esas películas muy de mucho lujo, fresas y champán.
En
ejemplo,
los tiempos que vivía tomaba fresas y champán, que es una
chocolate.
Buenísima combinación.
Fresas
sí,
con chocolate también,
negro,
lo admiten,
sí,
lo
también.
Admiten bien. O sea,
también
la fresa es que va bien con todo, hasta con
y no engorda,
platos
y no engorda.
Y es absolutamente saludable. Lo más importante que tiene es eso, que, bueno, lo más importante, aparte del sabor, que es probablemente una de las frutas con menos azúcar y, por tanto, que menos engorda, más sana para cualquier dieta.
Pues nada, las fresas. A veces la ocurrencia de una persona que se va a California fue, ¿no?
Se trajo
la planta y la que ha montado en España, ¿no?
En una finca que tenía en la desembocadura del Odiel, este empresario sevillano, y bueno, pues ahí en 50 años ha convertido a España en el mayor exportador de fresas de
la gente
de
que recolecta la fresa generalmente son inmigrantes, ¿no? Generalmente.
Pues curiosamente es que resulta que hay mucho paro en Andalucía, pero luego nadie quiere trabajar en la recogida, con lo cual hay un porcentaje muy
también
importante
pasa
de,
con la vendimia
de
eso,
gente de Marruecos,
sí,
¿no?
De Marruecos, sí, fundamentalmente sí. De Marruecos, pero también hay muchos sudamericanos, pero sí, la mayoría son inmigrantes.
Yo una vez conté, perdonen ustedes esta
confusión,
esta retirada del guión, una vez conté en una tertulia, y es verdad, que en un sitio que yo conozco bien, un agricultor se fue al INEN a buscar mano de obra porque había que vendimiar unas viñas, y el INEN llamó a unos cuantos desempleados de la zona. Y algunos dejaron de hablar al agricultor. ¿En qué hora has ido a buscarme para que trabaje a vendimiar? Así que la vendimia no es mía, es de otros, ¿no?
Allí en
las
cooperativas,
estamos así.
Casi todos son cooperativas y lo primero que te dicen es eso, el problema que tienen para encontrar mano de obra.
Ya saben ustedes que las 5 letras tienen un compromiso con ustedes este año 2020 de cumplir con el aniversario que estamos celebrando de la muerte de don Benito Pérez Galdós y los primeros 100 años de Miguel Delibes. Los dos nos van a acompañar este año en las 5 letras y recurrentemente les vamos a decir que hagan la prueba, por favor, de leer cualquiera de los libros de Delibes o de Galdós. Yo mantengo la teoría, delante de Rodríguez Lafuente, esto es un atrevimiento, de que Delibes tiene mucho de Galdós, que tiene mucho de Galdós en muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y en todo caso son los dos muy, muy, muy españoles, han entrado en la esencia de lo que es y la sustancia de lo que es el alma de este país y de los españoles, y yo creo que es una cosa buena que lo podamos leer.
Es verdad, porque bueno, Delibes es, digamos, recuperan en la narrativa de posguerra, recuperan un poco lo que había sido el realismo, ya no es el mismo del siglo XIX, pero sí tiene un punto de contar la realidad social. Lo que pasa es que en el caso de Galdós, digamos, que es más urbano, y Delibes es más rural.
Más rural, sí.
Claro, le debemos, lo mismo que a Galdós, le debemos esa recuperación del lenguaje, el lenguaje oral urbano, sobre todo de Madrid, con todos los modismos que aparecen. También es verdad que la riqueza lingüística de Delibes,
el campo,
en lo que es el
caza,
vocabulario
de, luego lo haremos.
De la caza, de lo que es el vocabulario de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza de Castilla, ¿no? De lo que nosotros entendemos, y ya nos gustaría que se llamara así, Castilla la Vieja, pues es formidable. O sea que en el fondo se podría decir que son complementarios.
¿Tienes,
¿no?,
el texto de Galdós que te tocaba a ti esta semana?
Tengo uno un poco duro.
¿De dónde es?
De la cuarta serie de los episodios nacionales. El libro es la de los tristes destinos, de 1907, y Santiago Íbero, que es hijo de otro Santiago Íbero, que había estado en la guerra contra los carlistas, ahora va a participar en una batalla casi decisiva con apoyo al general Prim. Esto es lo de siempre, es un lío. O sea, date cuenta que es un país que tiene en el siglo XIX...
¿Cuántos pronunciamientos, cuántos golpes de Estado?
Tres guerras civiles. Tres guerras civiles.
Unas cuantas constituciones...
tres guerras civiles que ganan los buenos, más o menos, como tú has dicho, pronunciamiento. Pero si tenemos hasta un rey que viene de Italia. O sea, es una cosa verdaderamente delirante el siglo XIX español.
Y que se va aburriendo en los episodios nacionales.
¿No? Y entonces he tomado una parte de aquí que dice Íbero, que cuenta que le molesta matar españoles. O sea, que en el fondo son hermanos. O sea, es que no hay cosa más atroz que una guerra civil. O sea, si la guerra ya es repugnante, una guerra civil es algo verdaderamente que los que la provocan no pueden tener descanso en la eternidad, ¿no? Y dice nuestro amigo Íbero, a todos seré traidor, pero no a la humanidad. Le está diciendo a su amigo Leoncio Ansúrez. Esta carnicería es estúpida. La guerra civil, qué cosa más abominable. Menos mal cuando se pelean los que quieren libertad con los que la aborrecen. Pero aquí, en uno y otro bando, todos piensan lo mismo. Métete en el pensamiento de ellos. Examínalos por dentro, uno por uno, y verás que no hay diferencias mayor en lo que desean. Podría seguir, pero en fin. Dice, todo es un puntillo de honor, un puntillo de disciplina y nada más.
Lo bueno de los clásicos es que siguen valiendo incluso unos cuantos años después, porque ese mismo texto, Carlos, Elena y Fernando, lo ponemos para explicar algunos de los fundamentos y bases de la Guerra Civil de 36 y siguen valiendo.
El cainismo que no muere.
Y siguen valiendo.
Sí, sí, sí.
O sea, es que sigue valiendo exactamente lo que dice Galdós para el 36.
¿Sabes que ahora que se ha puesto un poco de moda, y muy bien, Unamuno, hay un momento en el que da una conferencia en marzo o abril del 36 en Oxford. Y en la cena de después, en lo que llaman el table, ¿no? Que ya sabes, que es tipo Harry Potter, están los profesores sentados, ¿no? Hay alguien que le pregunta, bueno, ¿y cómo están las cosas por España? Porque claro, la cosa estaba un poco... Y dice, muy bien, esto es un grigay. Estás en un sitio y hay unos que van y levantan el brazo. Y entonces Unamuno se levanta y hace el gesto, facha. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, pues que están otros en la mesa de enfrente y levantan un puño. O sea, me parece. Y entonces es cuando Unamuno define en ese gran libro que se está publicando ahora, El resentimiento trágico de la vida, que lo escribe después de lo de octubre, de 12 de octubre, escribe siempre, cuando se refiere a la guerra civil, escribe los unos y los otros, los dos con H.
Los unos y los otros. Bueno, estas son las cinco letras. Aquí están Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Después de la música que hemos elegido hoy, enseguida les presento a nuestro invitado. Vamos a hablar de la caza, porque Delibes, hemos hablado de la caza y de la importancia de la caza en la literatura de Miguel Delibes. Y hoy ha traído Maribona un librazo sobre la caza. Antes les digo que nos va a acompañar en estas cinco letras un clásico de la música jazz, un genio y un monstruo de lo que fueron las Big Band, hasta que en los 50 este modelo de gran banda expiró en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque el fenómeno se exportó incluso en España. Tuvimos también nuestras Big Band. Es Count Basie, que es uno de los grandes, este director de orquesta, que además fue un monstruo del swing, otro monstruo de la música jazz, y que llenaba los clubes de Nueva York con la mejor de las músicas que uno puede imaginar. Count Basie es, como digo, un hombre que vivió muchísimo desde 1904 hasta 1984. Y este es un ejemplo de lo que, en fin, los americanos bailaban en aquellos clubes llenos de humo y que sabían, olían a whisky, con mujeres bellísimas y hombres bellísimos, pues todos ellos enfrente de una pista de baile y alrededor una gran banda. Por ejemplo, de Count Basie. Count Basie, este director de Big Bang, que hace las delicias hoy de los oyentes de estas cinco letras de Onda Madrid. Una grabación del año 1982. Le quedaban dos años de vida a gran Basie. Antes de la publicidad, el libro de Marihuana, que habla de la caza, que es un libro que hubiera devorado Miguel Delibes, seguramente.
Pues seguramente.
No sé cómo llevaría hoy Delibes lo de la caza. Porque,
pues igual.
¿Sabes?
No, él lo llevaría igual. Otra cosa es lo que le dirían, lo que le dirían por escribir artículos de caza.
Me imagino que Delibes tampoco estaría en las redes sociales ni importaría un bledo. Ya me contarás, ¿no? Así que...
Este es un libro que va contra lo políticamente correcto, porque ahora que se está cuestionando la caza y se está convirtiendo a los cazadores como en una especie de seres malignos que están destrozando la naturaleza,
cuando
es exactamente todo lo contrario. La caza, bien practicada, como se ha practicado tradicionalmente, lo que hace es un equilibrio de la naturaleza, porque estarán los jabalíes invadiendo los suburbios de las ciudades y otra gran cantidad de animales, pues porque ya no dejan cazarlos, ¿no? Entonces, de vez en cuando reivindicar la caza a mí me gusta, aparte de que a mí me encanta la cocina.
¿Te has preguntado alguna vez, porque a mí me preguntaba el otro día alguien y digo, pues tampoco tengo una respuesta que yo pueda dar, ¿no? Tampoco tengo los conocimientos adecuados, ¿no? ¿Por qué te escandalizas ante la muerte de un ciervo y no cuando matas un moscardón?
Bueno, ya lo hemos dicho en algún programa, Disney ha hecho mucho, mucho daño.
Porque cuando dejas un moscardón medio muerto, lo que está pasando ahí, y yo vi un día un programa en un documental en relación a eso, lo que le pasa a una mosca cuando no está muerta del todo, es que no nos podemos imaginar, claro. Es una mosca.
Es un sufrimiento también.
Claro, es un sufrimiento.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora nos gustaría...
Ahora no despistas, ¿eh?
A la gente ahora le gustaría comer carne sin ver sangre y sin ver la cabeza del animal ni nada, simplemente el filete, que muchos niños piensan que el filete sale así directamente.
Sí, plástico.
Se produce, claro. Y entonces, bueno, los pollos, pues sin cabeza, sin antes un pollo, venía completamente entero y además utilizabas la cabeza y las patas para hacer distintos guisos, ¿no? Ahora todo limpio.
El momento, Carlos, el momento clave es terrorífico, es cuando se trata de ocultar la muerte.
Exacto.
La gente se moría en la casa rodeado de los suyos, incluso con esa cuestión que ha creado tanta literatura,
Jorge Manrique, ¿no?
De las últimas palabras, ¿no?
Claro.
Ahora se trata de que hay un ejemplo de bueno, que cada uno, a nosotros ya nos pilla educados e instruidos. Pero hay un ejemplo, cuando se produce el accidente este de Barajas, ¿recordáis? Hace unos años, uh-huh. el vuelo que iba a Canarias, uh-huh. en medio de todo el caos, de los gritos, las carreras, las explosiones, el fuego, la gente chillando, hay un niño que, cuando su padre desesperado le recoge, el niño dice una cosa que ejemplifica estupendamente el desbarajuste de esta sociedad absolutamente desnortada. Que le dice el niño, con mucha lógica, papá, ¿cuándo termina la película? No, ¿sabéis por qué lo quiero decir? Porque aquí se cree que la realidad no existe, que es todo como una pantalla.
Exacto.
Y efectivamente, o sea, la mosca muere, oye, y el niño este que murió... Si uno se moviliza solidariamente por el prójimo, pues hombre, ese niño que muere en una playa, ¿recordáis aquella foto impresionante, no? Bueno, pues hay muchas cosas, bueno, para movilizarse.
Estamos preocupados porque acaban de crear una Dirección General de Bienestar Animal, lo cual nos hace sospechar que no vamos a poder bogar antes en vivo, no, los cocineros no van a poder trocearlos
ya verás
en vivo.
Ya verás, y cosas la caza, similares. Los toros y demás, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, este es un gran libro.
Sigamos con esto, el tiempo que podamos.
El autor es un cocinero francés, que además es cazador, que se llama Bruno Doucet, y no solo son recetas tradicionales de caza, que también hay cerca de 100 recetas, sino sobre todo hay 40 especies explicadas, cómo son, qué características tiene cada uno de esos animales, que son los que normalmente están en la caza, y luego hace una historia de cómo ha sido la caza, la humanidad, y la relación de la caza con la humanidad. Entonces tiene una serie de puntos, defiende ese equilibrio natural que mantiene el cazador en el campo, porque está lleno de interés en defensa de una actividad que además genera en Castilla-La Mancha y en otras comunidades una cantidad de dinero enorme. O sea, ya no es solo el equilibrio, sino es una cuestión económica también. En fin, lo políticamente correcto va a acabar con ella.
Es un turismo de mucho nivel, es un turismo de gentes que vienen de Rusia, de Polonia, de Francia.
De Inglaterra.
Y que, claro, que vienen aquí a cazar. Esto
y luego, si nos vamos a lo gastronómico, es que los platos de caza son una de las mayores maravillas que ha creado el hombre en la cocina, ¿no? O sea,
qué rico, ¿cómo? Y los embutidos.
¿Sí? ¿Ves? ¿Ves? Sí. Mira, tú estás en contra aquí, de lo políticamente correcto, veo, Elena.
Aquí hay recetas de becada, de zorzal, paloma torcaz, pato salvaje, perdigón y perdiz, faisán, el conejo común, el galópodo uruguayo, el ganso, el muflón, el rebeco, el corzo,
el ciervo,
el cervatillo, la cierva. Es tremendo la cantidad de recetas que hay. ¿Es temporada ahora la caza?
Sí, claro.
Sí, el invierno, ¿no?
El invierno es la mejor época para cazar. De hecho, ahora está están cazándose, sobre todo caza mayor, ahora es cuando están las monterías de corzos, de ciervos fundamentalmente, pero todavía se sigue...
¿Y tenemos buenos restaurantes?
Hay muy buenos restaurantes de caza en España. En Madrid hay uno especialmente... Bueno, hay varios, ¿no? A mí me gusta especialmente Horcher, porque Horcher tiene esa tradición de la cocina centroeuropea, que es una cocina de caza, sobre todo de caza de caza mayor. Pero en Madrid, por ejemplo, Arce, que es un clásico, con Iñaki Camba, que hace unos platos de caza maravilloso. El problema es que ahora los cocineros les empiezan a poner problemas. O sea, hay determinados productos, por ejemplo, ya una cerceta ya es casi imposible que pueda llegar a un restaurante porque les ponen todas las trabas. En cuanto se descuidan, tienen una inspección del Seprona para ver de dónde procede la pieza, a ver si es ilegal, si es legal, si no sé qué. Ahora es más fácil vender una grouse.
Ya podía ir un inspector al campo o a la obra o al domicilio a ver quién está de alta.
Es
no,
más
o sea,
fácil que... ahora vender una grouse, que es una perdiz escocesa que viene de Escocia como y que no existe en España. Yeah. Es más fácil tenerla en un restaurante que una perdiz española. Por las trabas que ponen a la comercialización de la caza en España. En fin, es un tema de la caza un día tenemos que entrar a saco porque me parece que está tremendo.
Toda la cocina manchega con la perdiz escabechada y todos los escabeches.
Quítale a toda la cocina toledana eso, además.
Claro, claro.
Una perdiz escabechada.
Bueno, y las liebres para la cocina de Cuenca, de Albacete, los galeanos, o sea, todo lo que está hecho con carne
El morteruelo.
Y el gazpacho manchego. ¿Qué es el gazpacho manchego? O sea, que está claro. Bueno, un poquito de publicidad. Y seguimos aquí con Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Enseguida, Elena nos recomienda su serie y directamente al cine, a uno de los grandes peliculones que yo espero que Hollywood haga justicia con él. Luego lo desvelamos.
Luego discutimos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
El camerino, los sábados a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Down, en Onda Madrid.
Este libro de la caza que nos has traído hoy, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Quién está interesado? Porque además es un libro...
Es un libro de gran formato.
Claro, muy bien editado.
Y además tiene unas fotografías tapadura espléndidas. Lo ha editado Planeta Gastro, que no lo he dicho antes.
Que además Planeta está editando muy bien, ¿no?
Planeta Gastro, esta serie de libros de gastronomía, está haciendo cosas muy interesantes.
Yo creo, Félix, que vas a tener que cambiar el nombre a la sección. Y la vas a tener que llamar La Resistencia.
Bueno.
Porque, en fin, somos aquí ya unos resistentes heroicos, ¿eh? Porque sí. Estamos ya, ¿sabes?, en otro mundo.
Bueno, Elena, ¿qué nos traes, querida?
A ver. Bueno, pues os traigo otra serie española que se llama La Valla. Ya está disponible en A3 Player Premium, que bueno, es la plataforma de pago de Antena 3. Y no os asustéis porque La Valla comienza en 2045 en una España arrasada después de una tercera guerra mundial, sin recursos naturales y con una dictadura que bueno, se encarga de gestionar los escasos recursos que quedan después de un desastre medioambiental.
Pura distopía, efectivamente.
Muy
optimista.
es una distopía un poco, arranca al estilo del cuento de la criada, que también nos presenta pues, un futuro... que da miedo solo de pensar que nos acerquemos un poquito a él. Y el Madrid, la capital, está dividida por una valla, de ahí el nombre de la serie, que separa bueno, pues a las élites, ¿no? Esa dictadura dominante, de el pueblo ya, ¿no? Los supervivientes, porque además también hay un virus que ha arrasado a la población. O sea,
pues
que
no falta nada.
No le falta de nada, desde luego. De catástrofes no le falta de nada. Bueno, con este trasfondo político, que sí que tiene ciertos tonos de crítica social, la serie pronto se adentra en la vida de una familia, que es básicamente lo que se desarrolla, lo que cuentan las tramas. Nos presenta a dos refugiados, uno interpretado por una Sugalde y su hija, que llegan bueno, a la capital en busca de oportunidades después de que haya muerto pues, una de... su mujer, debido a este virus tremendo. Allí se encuentra con su cuñada, que está interpretada por Olivia Molina, y con su suegra, que es Ángela Molina, o sea, madre e hija, las vemos aquí juntas en esta serie. Y bueno, tendrán un papel fundamental, toda esta familia tendrá un papel fundamental para iniciar la resistencia, ¿no? Contra esa élite dominante. Lo mejor de esta serie, pues eso, es un poco que es, no, enseguida nos mete en un mundo familiar, aunque el trasfondo político está ahí. Esto también es sello de identidad de su creador, que es Daniel Écija, bueno, un veteranísimo del sector, Los Serrano, Los Hombres de Paco, que además ha sabido reconvertirse muy bien, porque también ha hecho ficciones muy actuales como Vis a Vis, Estoy Vivo, o sea que sí que sabe hacer series para todos los públicos, pero bueno, con ese toque moderno, que, ¿no? Con ese toque distinto que se exige ahora en un panorama saturado de series. Luego también otra buena noticia es que dura 50 minutos, los capítulos duran 50 minutos, que eso siempre le hace ganar mucho ritmo. Hace un año ya que las series españolas se apuntaron a este, bueno, casi todas, las de Telecinco todavía se resisten, pero A3 Media y Televisión Española ya han acortado bastante la duración de sus ficciones y bueno, yo creo que es un producto eso, entretenido, familiar y bueno, que si de paso nos hace reflexionar un poco al estilo del cuento de la criada, ya os digo que es mucho menos... tiene mucha menos crítica social que esta serie americana, pero bueno, si nos hace reflexionar un poquito sobre hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde podemos ir, bueno, yo creo que sirve a la vez que nos entretiene. O sea,
vamos
que...
a escuchar un momento de la valla.
¿Por qué ya no hay nada?
Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica. La economía se ha hundido.
Marta sabe que hubo una guerra mundial.
Y las personas tenían mucho miedo y querían gobiernos muy fuertes.
Dejo de forma intencionada que suene la música porque es la banda sonora de 1917, la gran película de Sam Mendes, que es la que ha elegido Fernando Rodríguez Lafuente para recomendar. Me parece muy bien, yo he visto también la película, he disfrutado con la película.
has disfrutado con la tragedia, la belleza de la tragedia, estarás de acuerdo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y también
lo digo para nuestros oyentes, que sepan que...
También con la forma en que algún ser humano adquiere un compromiso y lo cumple, la forma en que entiende la amistad, la forma en que entiende el compañerismo y
la dignidad, ¿no?
Y la dignidad humana. La forma en que aparece también la dulzura y el amor. Por cierto, luego, como la he visto, ¿tú la has visto?
No, la tengo de asignatura este fin de semana.
¿Y tú la has visto, Elena?
También, la tengo pendiente, lo que pasa es que bueno, la verdad que no me gusta mucho Dunkerque y me da un poco de
miedo. No os hacemos ningún spoiler.
No lo haremos, aunque luego yo contaré una escena que me gustó muchísimo y que me llegó muy dentro y que la gente no suele comentar, por otra parte, porque claro, es una película de guerra, de una guerra que uno vive con una intensidad tremenda.
Es que las mejores películas de guerra, en contra de lo políticamente correcto, son profundamente pacifistas. Si es una buena película de guerra, una buena película, que es Apocalypse Now, Salvar al Soldado Ryan, son películas profundamente pacifistas, porque una guerra, como hemos dicho antes, es lo peor, es la degradación del ser humano, o sea, absoluta, ¿no? O sea, la guerra es algo repugnante y, por lo tanto, cualquier película que marque la tragedia, el horror, el dolor, Es una película que está planteando el sinsentido de las guerras. Lo alucinante es que llevamos 2.000 años y esto todavía, tenemos aires acondicionados, redes sociales, vamos a la Luna, estamos a punto de llegar a Marte y patéticamente seguimos siendo el mono de 2001 con el hueso, ¿no? Tirando el hueso y golpeando al otro. Claro, cada vez que vemos una película como 1917, que es una obra maestra, que es un milagro del cine, que es un lujo, que es una pieza de exquisita orfebrería visual y moral, como bien decías tú, Félix, y también política, porque claro, las imágenes emocionan, la historia te conmueve y al mismo tiempo te angustia y te hace preguntar al espectador esto que estamos diciendo hoy a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo es posible rodar ante el infierno de las trincheras tanta belleza visual, ¿no? Si tú la has visto, y lo es. Para mí, bueno, las dos interpretaciones de McKay y Dean Chandman son extraordinarias, ¿no? Y me atrevería a decir incluso que la película es algo así como el Salvar al Soldado Ryan de la Primera Guerra Mundial. Tiene toda esa fuerza y todo ese sentimiento.
Hay también un lenguaje cinematográfico relativamente nuevo. No digo que sea nuevo porque ya la escena larga de rodaje ya la inventa Orson Welles con Seth Mal, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En esa gran película. Pero aquí es que prácticamente el plano no cambia, cambia muy pocas veces, se puede apreciar cuando, porque generalmente va negro, ¿no? Cuando cambia. Pero el hecho de que esté siempre la misma cámara, que no cambia el plano, hace que la intensidad con la que tú empiezas a ver la película la mantengas hasta el final.
Te metas ahí.
Claro, porque cuando te cambian el plano,
vayas con ellos.
Tu nivel de emoción puede subir o bajar. Pero cuando el plano no cambia, realmente tú estás dentro de la película.
Estás en la tensión, ¿no? Es verdad. A mí lo único que me preocupa de esta película, porque me crea también un enorme problema de cara a los Oscar, es que, claro, yo quiero, o me gustaría, y si pudiera votar, votaría, que esta es una enorme película, pero mi favorita de este año, que ha sido un año espectacular de películas, es mi admiradísimo Tarantino. Érase una vez en Hollywood. No voy a decir nada, pero para el que no la haya visto, simplemente le digo que es un maravilloso cuento de hadas.
Bueno, escuchamos un momento de la película de 1917.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. Tiene un hermano en el segundo batallón.
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Bueno, hay momentos, yo la vi en versión original, yo creo que es mejor verla porque son muy buenos actores. Hay un momento en el que George McKay, que es el soldado... No, es que contar esto sin hacer un poco de spoiler es complicado, pero no quiero hacer. No, pero hay un momento en el que
sí
quiero advertir a los oyentes y a ti, Carlos, y a Elena, que no habéis visto. Claro, naturalmente que es toda una sucesión de momentos bélicos,
muy
de lo que es la guerra. Pero hay un momento en el que George McKay entra por una ciudad en ruinas, cómo hacen esa ciudad, no sé cómo es, pero es una maravilla. Y se encuentra con una mujer y con un bebé. El bebé tampoco es de la mujer, es consecuencia de la guerra de un bebé perdido que ella se ha encontrado con él. Únicamente les digo que miren, que vean la intensidad de las miradas. Hablan muy poco, pero es una escena llena de amor. Nada de erotismo ni de sexo, llena de amor, y de, porque lo que están pidiéndose es quédate conmigo y hazme compañía.
Ni sentimentalismo, ¿eh? Nada, la película no tiene nada. Sin caer pero tampoco conmigo, que es en, una, que es en un la momento, sobriedad.
Que es un momento maravilloso de la película.
Es uno de los momentos culminantes de la película.
Lo es, sin ninguna duda. Bueno, pues esa recomendación, 1917, y lo que digan los Oscars, pues bueno, pues que digan lo que digan.
Sam Mendes.
El disfrute va
a ganar muchos Oscars, ya verás. O sea, es fíjate, pero hay películas, iba a decir Joker, por supuesto. Érase una vez en Hollywood, por supuesto. Pero ¿qué decimos de Parásitos, que es una película extraordinaria? ¿Qué decimos de Historia de un matrimonio, que es otra película menor, pero también extraordinaria? Es un año muy bueno para los Oscars.
Un poquito de nuestro invitado en el día de hoy con la música de Count Basie. A mí sí me hubiera gustado vivir en el año 40 en Nueva York o en cualquier otra ciudad norteamericana.
El otro día
y poder
hice,
entrar en un club de estos a escuchar a
el otro día hice en clase una pregunta a los alumnos y las alumnas.
¿Te das cuenta cómo también tú has pecado? Los alumnos y las alumnas. Que sí, pues muy bien, venga.
Porque es que hay más alumnas que alumnos.
Vale, por día alumnas entonces, solamente alumnas.
Bueno, pues las alumnas. ¿En qué época les gustaría haber vivido del siglo, de cualquier siglo? Oye, ¿sabes que coincidimos más de tres y más de cuatro en que en diferentes países? Pero yo, por ejemplo, en el periodo de entre 1920, venga, hace 100 años, viajamos en el tiempo como la máquina de Welch, ¿no? Londres, 1920... 1939, ya en el 39 me vengo para acá porque la cosa se va a poner fea. Pero efectivamente, los clubs... la gente salía a bailar muchísimo, los restaurantes, la forma de vida, la campiña inglesa, Bryce Revisited, bueno, Downton Abbey.
Estamos hablando de Galdós, perdona Carlos, que hay más libertad en la España que Galdós te cuenta que la que hubo después de la Guerra Civil, pero mucha más libertad en las costumbres, más relajamiento moral, mucha más libertad.
Acaba de empezar la tercera temporada de Babylon Berlín.
Bueno, eso es impresionante.
Que es una grandísima serie que refleja muy bien esa época, bueno, el auge del nazismo y tal, pero sobre todo refleja muy bien cómo se vivía en el Berlín de los años 30.
De Weimar, la República de Weimar.
Y bueno, viene muy al hilo, porque además creo que Elena lo sabrá mejor, pero no sé cuántos capítulos son, pero deben ir ahora por el tercero o el cuarto.
¿Estás poniendo Movistar otra vez?
Movistar, yo la estoy viendo
Movistar. Voy a ver Movistar porque a mí las dos primeras temporadas me maravillaron. Y
además es que... ¿Y que está completa?
Pues no lo sé, yo estoy viendo los capítulos según los van emitiendo de momento. Pero...
Leyendo la serie de novelas estas de Philip Kerr, ¿os acordáis que era un inspector de policía durante la República de Weimar? La serie recoge perfectamente lo que era que era el Berlín de los años 30.
Por eso que viene a, viene a cuento.
Un poquito de pausa y Maribona recomienda un restaurante para este fin de semana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En la recta final de estas cinco letras, Maribona, ¿dónde nos llevas a comer?
A ver, pues nos vamos a un italiano. Vamos a un italiano que a mí me gusta especialmente. No es que sea una novedad, pero igual lo conocéis. Se llama La Piperna y está en la calle Infanta Mercedes 98. Es uno de los mejores restaurantes italianos que hay en Madrid. Se sale del Sota Caballo y Rey. Hace una pasta magnífica el cocinero, magnífica, pero además trabaja con productos poco habituales. Por ejemplo, los espaguetis los hace con un tomate que solo se cultiva en el Vesubio, que se llama Piennolo, que es un tomate que tiene un punto muy especial, que le da a la salsa un punto fantástico. Por ejemplo, hace unos pappardelle con ragú blanco, que es un ragú anterior que se hacía en Italia antes de que llegara el tomate. En fin, tiene, aparte de una pasta magnífica, muchos guiños a una cocina muy tradicional italiana. Una muy buena, además, carta de vinos de allí y pequeñas cosas para empezar, en lo que llaman los italianos los antipasti, pues por ejemplo un paté de pollo que hacen muy rico al estilo de Sicilia. En fin, un sitio muy, muy interesante. Es como una trattoria, un sitio modesto. Uh-huh. Y recuerdo, se llama La Piperna y está
en
la calle Infanta Mercedes 98.
Infanta Mercedes 98. Muy bien, La Piperna. ¿Y de precio?
Pues no es nada caro, porque además al mediodía tiene un menú fantástico por 14-15 euros, vale. que con platos italianos de mucha calidad.
La Piperna, bueno, el libro lo dejamos para la semana que viene, si muy quieres bien. Decir qué libro es,
sí, y bueno, ya,
adelántalo sin más.
No, y tiene que ver con 1917, porque es un libro extraordinario que se llama Testamento de Juventud de Vera Brittain, que fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. El libro lo publica en el 33. Se convierte en un bestseller y bueno, es un libro muy emocionante.
Hablamos de este libro, teníamos un compromiso con un texto de Delibes y terminamos el programa. Fernando.
Don Bernardo respiraba con cierta dificultad. Hacía semanas que había notado cómo se le formaba sobre el estómago un cinturón de grasa. Miraba a Ignacio como esperando de él una solución, pero su hermano no estaba por la labor. A la tarde siguiente le mostró un pasquín recogido a la puerta de San Pablo. Subsidios, no. El rey en su casa y los flamencos a la suya. Varios sermones en distintas iglesias de Valladolid habían girado en torno a la misma cuestión. El rey debía permanecer en España y los flamencos marcharse a su país. Las villas deberían seguir entendiéndose directamente con el rey sin la mediación de curas y nobles. Son exigencias muy duras. ¿Te das cuenta, hermano?, decía don Ignacio. En 24 horas las novedades dejaban de serlo y don Bernardo y don Ignacio volvían a encontrarse en la casa del segundo. Los realistas han incendiado Medina. En la plaza del mercado la gente andaba esta mañana amotinada al grito de ¡Viva la libertad! Hay algún noble entre ellos, pero la mayor parte son letrados, burgueses e intelectuales. Al pueblo, como de costumbre, no se le ha preguntado nada, pero sigue los consejos de estos y revienta de indignación. Este fragmento, que ilustra muy bien buena parte de una de la última gran novela de Miguel Delibes, que fue El hereje, publicada en 1998, y que verdaderamente cuenta también, o que entra dentro del argumento de la obra, la guerra de las comunidades contra Carlos V.
Ahí lo vamos a dejar, en ese reconocimiento y ese compromiso nuestro de leer a Galdós y Delibes en estas cinco letras de este año 2020. Nos vamos, queridos compañeros, Elena Cortés, que lo pases bien, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, muchas
si
gracias.
Si trabajas y tienes guardia en ABC, pues estamos contigo, te leeremos el domingo.
¿No habrá trabajas? Que ver al Atleti.
Ah, bueno, habrá que ver al Atleti, efectivamente, sí. Mañana.
Bueno, pero de reojo, Carlos, decías, me pasa a mí. Que...
Complicado.
Si trabajas, no conduzcas.
Carlos Mariona, hasta la próxima semana.
Buenas noches.
Y Fernando Rodríguez Lafuente, hasta la próxima
semana.
También
que viene,
a todos
gracias.
Ustedes, buenas noches y muy buenas tardes a aquellos que escuchan el programa o han escuchado el programa desde las 2 de la tarde aquí en Onda Madrid. Les hablo Feliz Madero. Adiós, amigos.